COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Cuando nace un niño, en los primeros días de vida, se le realizan varias pruebas para la detección precoz de posibles enfermedades. Una de ellas es la conocida como la prueba del talón. En COPE Navarra te preguntamos si sabes cuántas posibles enfermedades o problemas se detectan en los recién nacidos en Navarra gracias a esta prueba. Antes de responder, te pongo en contexto. Mientras la semana pasada, desde el Gobierno Central, aprueban aumentar las enfermedades detectadas de 7 a 11, repito, de 7 a 11, en Navarra, ya desde 2021, se detectan 26. Lo explica la jefa de sección de detección precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, María Ederra.
Aparte de lo que se llama la cartera común de servicios, que es de cumplimiento obligatorio en todas las comunidades autónomas, existe lo que se llama la cartera complementaria. Y eso es potestad de cada comunidad autónoma. Y es por eso que en Navarra tenemos 15, aparte de estas 11, que están en la cartera básica, otras 15 más.
Sin embargo, pese a tener 15 más, no somos quienes más hacemos. Hay comunidades autónomas que llegan a realizar hasta 40 pruebas. Otras, la realidad es que solo hacen la cartera obligatoria. Pero la cuestión no es la cantidad. La clave es la información que se obtenga de la prueba y que sea útil.
No se puede hacer detección precoz de todas porque no todo lo que se puede hacer es bueno. Quiero decir que lo que se tiene que detectar es lo que se detecta porque se puede aplicar una mejoría detectándolo precozmente, o una curación o un tratamiento que mejore la calidad de vida y el pronóstico de estas personas, ¿no?
Pruebas de detección precoz que son claves a la hora de poder proponer soluciones.
La detección en los primeros días de vida posibilita pues la instalación de tratamiento temprano, de modo que a veces no siempre puede ser curativo, pero a veces en otras ocasiones permite disminuir complicaciones, mejorar calidad de vida.
Además de esta prueba del talón a los recién nacidos, se les hace también una prueba de cardiopatía congénita crítica y una prueba de detección de pérdida auditiva. Esta última es muy importante a la hora de poder plantear tratamientos de sordera e implantes cocleares. El programa de implantes cocleares de la Clínica Universidad de Navarra, que comenzó en 1989, cuenta con la experiencia de más de 1.200 implantes, de los que la mitad, aproximadamente, son de niños. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que seguir hablando porque desde 1989 llevan ya 35 años.
Sí, una experiencia que está más que contrastada con el doctor Manuel Manrique como director de otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra y con esa experiencia en niños. Y es que, como contábamos, con esas pruebas del talón, también la cardiopatía y esta de la sordera, es vital aquí también diagnosticar precozmente. Y lo explica el doctor y el director del departamento.
Prácticamente el 80% de las pérdidas auditivas que ocurren en los niños ya están presentes en el momento del nacimiento, pues es ahí, a los pocos días, ¿no?, de haber nacido, realizamos pruebas de detección de la pérdida de audición en un neonato.
En la clínica llevan 35 años con estos implantes cocleares, unas terapias que evidentemente han cambiado mucho en la detección, en las cirugías de cómo se implantan y también en ese uso de los implantes.
La indicación estaba centrada en personas que no oían absolutamente nada por ninguno de los dos oídos. Uh-huh. y esto ha ido evolucionando de tal manera que en la actualidad se pueden colocar implantes cocleares cuando en un oído hay una audición normal y en el otro hay una pérdida profunda.
Claro, antes solo se realizaban estos implantes cuando la sordera era del 100%. También, evidentemente, han avanzado en esos implantes cocleares. Y en este momento, el doctor Manrique está realizando un estudio sobre terapia génica en un tipo de sordera en niños menores de 2 años que las causa un gen específico.
Hoy en día, relacionado con el uso de terapia génica en mutaciones por el gen OTOF. Estamos en estos momentos dentro de un ensayo clínico de fase 1 en el cual los primeros resultados que se están obteniendo en pacientes, pues nos llevará a la curación de la pérdida de audición por esta mutación genética.
Y es que has oído bien, Alberto, van a ser capaces, si funciona, de curar esa sordera genética por ese gen, que en el 70% de los casos de las sorderas infantiles viene por un tipo de gen. Ya está en fase de ensayo clínico, se está probando ya en pacientes después de haber pasado toda la rutina, y la semana que viene se va a probar en una niña por primera vez.
Pues gracias por toda esa investigación y labor que hacen, y gracias a ti por acercarnos la noticia.
Gracias, Alberto.
Vamos enseguida con la buena noticia.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Del 13 al 28 de abril, Tudela se viste de verde verdura. Nuestras fiestas cumplen 30 años. Tenemos multitud de actos populares con degustaciones, catas, exposiciones, conciertos, congresos y mucha, mucha verdura. Verdura con sabor navarro, Tudelano y Rivero. Ven y disfruta con nosotros. Ayuntamiento de Tudela.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Octava Feria de la Edición de Navarra, Sortxigarren Nafarroako Edizioaren Azoka. El 20 de abril, las editoriales navarras te esperamos en Sangüesa de 10:30 a 2:30. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de un día rodeado de cultura y colabora con nuestros editores adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editoriales de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Sangüesa. Patrocina Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que llega con el Día del Libro en Pamplona, y es que un total de 18 librerías y 6 editoriales van a sacar a la calle sus obras el próximo 23 de abril. La Avenida de Carlos III, en su intersección con la Avenida Roncesvalles, acogerá una veintena de carpas expositoras.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con 5 carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad, y desde Policía Foral nos avisan que están realizando un control de lector de matrículas en Tudela y que han sido imputados 2 conductores por circular sin permiso. Uno de ellos ofrece además positivo en 3 drogas. Por favor, como siempre, máxima concentración y 0,0 de alcohol y drogas.
Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
Pues para él, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, Polígono de Agustinos.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que tenemos buenas noticias de balonmano. Sergei Hernández, el portero navarro, conquista la Copa de Alemania, que esta noche nuestras guerreras de Betionac se enfrentan al Elche en este playoff por el título. Juegan en Villava, y que Osasuna retoma hoy los entrenamientos para preparar el partido de este fin de semana frente al Rayo Vallecano en Tajonar. Por cierto, en la web de COPE te contamos en qué año y cuánto costó la inauguración e instalar Tajonar, la cantera donde entrena el Club Atlético Osasuna. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Quiero estar contigo en la vida. Cuando pienso en ti, ya no siento nada.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y media de este jueves 18 de abril. Vamos a tener hoy sección de arquitectura. Vamos a hablar del convento de los Agustinos. Vamos a conocer un nuevo vehículo que llega a Pamplona. También tendremos más información sobre esas pruebas que se le hacen a recién nacidos. Concretamente hablaremos de esas intervenciones y de esos implantes cocleares. Nos iremos hasta Guardia Civil para conocer una nueva estafa a través de criptomonedas. Por favor, tenemos que estar muy atentos porque, recordemos, nadie da duros a cuatro pesetas. Hablaremos de esos pisos tutelados y de cómo va a haber una normativa para tratar de cuidarlos un poquito mejor. Nos iremos a conocer más información de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Visitaremos el Mercado de Santo Domingo. Vamos a conocer información de la Carpa Universitaria de mañana. Y tendremos, como siempre, a Alfonso Echavarri para hablar en esta ocasión de, bueno, de personas que tienen ya ese miedo a una posible tercera guerra y de cómo afrontarlo. De la mano de A10 vamos a conocer una nueva oficina que van a abrir en Pamplona y de la mano de Paula Remírez hablaremos de excelencia en la FP. Todo ello desde ahora y hasta las 2 de la tarde aquí en COPE más Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de arquitectura, saludamos a Enrique Maya. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, si te parece, podemos hablar de ese convento Agustinas, Aranzadi, que sí. Está siendo noticia por otras cuestiones y podemos aprovechar para hablar arquitectónicamente cómo es este edificio y que, Enrique, entiendo que es algo que tenemos que cuidar y que proteger.
Así es. Bueno, esto, ¿por qué me interesaba, ¿no?, que habláramos de esto? Porque está siendo noticia, lo ha sido de manera periódica, ¿verdad? Sí. Y muchos dirán, los oyentes dirán, bueno, ¿y este edificio qué es? ¿Y por qué está ahí? ¿Y qué significa, no? Bueno, primero una brevísima historia, ¿no? Las monjas agustinas de clausura, las monjas agustinas de San Pedro, llevaban ahí poco tiempo. Este edificio se construyó en el año 69, se inauguró hace cuatro días, ¿no?, para la historia de Pamplona. ¿Y por qué estaban ahí, no? Es una pregunta interesante, ¿no?, en medio de un meandro agrícola, ¿no? Pues es porque estaban enfrente, estaban en lo que era el Monasterio Viejo de San Pedro, lo que ahora es el Museo de Educación Ambiental, que es un edificio que se hizo por el siglo XIII, pero se inició, ¿no? Pero acabó siendo sede de las agustinas porque ellas querían estar en un lugar cercano a Pamplona y se implantaron ahí, ¿no? Ese edificio tuvo, bueno, pues muchos problemas de funcionamiento, humedades, goteras, bueno, eso es lo que dice un poco la historia, y decidieron que querían trasladarse a otro sitio, ¿no? Y se trasladaron justo enfrente, se trasladaron pues a ese meandro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces, bueno, eso es un sitio, vamos a decir, apartado un poco de los elementos más urbanos de Pamplona, es como estar en el campo, pero estar cerca de la ciudad, ¿no? Era un lugar pues que a ellos les gustaba, ¿no? Entonces encargaron un proyecto, pues ni más ni menos que a don Fernando Redón, ¿no? El gran Fernando Redón, ¿no? Un arquitecto de enorme prestigio, como sabéis, pues he participado en muchas cosas en la Casa Misericordia siempre, y le encargaron el proyecto a él, ¿no? Y a él y a Herroz, por ser fieles a la realidad, ¿no? Dos arquitectos, Redón y Herroz. Bueno, ¿cómo es el edificio, no? El edificio, pues uno lo ve la planta, y es el típico edificio, pues, como de los históricos monasterios, con metros de clausura, ¿no? ¿Cuál es el elemento más significativo, más importante? El claustro, ¿no? Si no hay claustro, pues no hay convento, ¿no? No hay monasterio, no hay nada, ¿no? Alrededor del claustro, lógicamente, están las celdas. No es un convento grande. Había, en el momento de funcionamiento normal, había 30 monjas. Acabaron habiendo 10, 11 cuando cuando decidieron también pues irse de ahí, ¿no? Un sitio más pequeño. Decía que el claustro, las celdas alrededor, la capilla, que es lo que nunca puede faltar, pues el comedor, las instalaciones, la casa del capellán, que yo cuando conocí el edificio ya era la casa del que cuidaba, ¿no? Aquello, el jardinero, el que llevaba el mantenimiento. Y es muy bonito, o era muy bonito, porque ahora está realmente mal, ¿no? El claustro mira a la catedral, que es, yo estuve allí cuando estaba todavía en uso, y es un sitio pues espléndido, ¿no? Dices, ¿por qué el ayuntamiento se hace con este edificio? Es otra pregunta que muchos se harán, ¿no? A ver, este edificio no estaba, curiosamente, no estaba incluido en el catálogo del ayuntamiento. La Caja de Ahorros de Navarra en ese momento tenía interés en tener en Aranzadi su sede, vamos a decir, un edificio emblemático de la propia caja, un sitio tranquilo, un sitio bonito, y adquirieron ese convento, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con hacer allí su sede, pero podían haberlo tirado porque no estaba protegido, ¿no? Entonces nosotros, como ayuntamiento, y entonces era gerente de urbanismo, y nos parecía que era una buena oportunidad el que el ayuntamiento se hiciera con eso, a cambio de que la caja se hiciera con otra parcela en la misma zona, que era de titularidad municipal, algo como una permuta, ¿no? Y nos hicimos con el convento. Lo tengo que reconocer, a veces la acción municipal pues es lenta, depende de mil factores, de acuerdos políticos, de presupuesto, de muchas cosas. Se intentó buscarle muchos usos, hubo muchas propuestas. La última fue la de un hub audiovisual, al hilo de las ayudas europeas, hacer ahí un lugar pues donde se formaran los jóvenes con temas audiovisuales, ¿no? Artes escénicas, informática, en fin, era, digamos, jóvenes, innovación en un edificio histórico. Empezamos a soñar que aquello iba a ser posible y, bueno, finalmente no lo fue, ¿no? Y el edificio entró en un estado de abandono que ninguno hemos sabido parar. A mí no me duelen prendas en reconocerlo. Y ahora está, pues está muy mal, ¿no? Hubo alguna pequeña intervención de tapiar, de arreglar las cubiertas, pero el edificio está como está, ¿no? Y yo creo que sería un buen momento para abrir un nuevo debate sobre qué se puede hacer con él. Yo, por lo que estoy viendo, sí que se está intentando hacer algo a nivel municipal, y a ver si se consigue, porque la verdad es que es una pena.
Es una pena porque al final es algo que tiene, es verdad que, como has explicado, que tiene una grandísima historia de dos siglos, pero que tiene su historia y que además es un edificio que arquitectónicamente es muy interesante.
Sí, sí, es un... A ver, yo cuando me tocó este asunto, llevarlo, pues me sorprendió que no estuviera catalogado. Lo primero que miramos, hablamos también, pues, Colegio de Arquitectos, etcétera, y se vio que era un edificio a preservar sin ninguna duda. Es una arquitectura, un poco por definirlo, ¿no? Una arquitectura, lógicamente, en un convento de clausura nadie puede esperar, en un edificio que se haga hoy, nadie puede esperar grandes materiales, grandes lujos, ¿no? Es un edificio de ladrillo, lo definía Redón como el ladrillo material, no sé decir, entroncado en la tierra, ¿no? Porque el ladrillo es tierra, es arcilla. Entonces, es un edificio austero, pero como hace Redón las cosas, hacía Redón las cosas, perfectamente estudiado, ¿no? A nivel constructivo, a nivel estructural, a nivel de funcionamiento. Entonces, en ese arquitecto, no sé decir, austera y de mínimos, llevada a su máxima expresión y maravillosamente llevada a su máxima expresión, ¿no? Entonces, yo conocí, por ejemplo, el órgano, ¿no? Había un órgano en la capilla que estaba en funcionamiento mientras estaban las monjas. Y aquello, pues, ha sido todo destrozado, ¿no? Y luego, pues, tiene unas celosías muy bonitas. Lógicamente, pues, clausura, pues, es estar dentro, pero intentando ver de una manera, vamos a decir, discreta el exterior, ¿no? Pues en vez de tener pequeños huequitos, ¿no? Es la típica arquitectura de monasterio, pues el claustro está abierto a través de una celosía, unas preciosas vistas, como decía, hacia la catedral y la muralla, ¿no? Entonces es una muy buena arquitectura y cuanto más tiempo pase, pues menos quedará de ella, ¿no?
Estamos a tiempo de poderlo conservar y recuperar, sí, porque claro, vemos las fotos de Diario de Navarra y es que...
Son, a ver, pasa como siempre, cuando algo se va deteriorando hay un punto en el que ya no tiene retorno. Y este, de lo que yo sé, pues cada vez con mayor inversión, pero se podría recuperar como fue, ¿no? Y yo creo que, yo siempre lo digo todos los días cuando hablo en este programa, que hombre, que si hay consenso político, si va habiendo acuerdos en cosas, todo es más fácil, ¿no? Y espero que en esto lo haya y se destinen unas inversiones para que una propiedad municipal como esta pues se pueda ir salvando, ¿no? Y buscar... Uh-huh. Aquí el problema es el de siempre. Hacer una obra no es demasiado difícil, es buscar dinero. Lo que es difícil es darle un uso que lo haga que funcione, ¿no? Que funcione y que no sea ruinoso para el ayuntamiento. Uh-huh. Y ese sería el esfuerzo que habría que dedicar. Se va a hacer casa. Se está invirtiendo mucho dinero en el parque, pues esto sería ya la guinda que le falta al pastel.
Oye, pues vamos a ver si lo podemos conseguir. Enrique Maya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, saludos, hasta luego. Chao. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de una aventura que comienza en Europa, pero comienza concretamente por España. Y es que Navarra ha sido uno de los primeros puntos de venta en la península, seleccionando al Grupo Carza como uno de sus embajadores. Vamos a hablar de Omoda Zen Motor dentro de ese Grupo Carza. Y para hablar de ello vamos a saludar y conocer un nuevo vehículo. Saludamos al jefe de ventas de Omoda Zen Motor Navarra, Ricardo García. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, una aventura europea que comienza por España, está también en Navarra, y vamos a hablar por el Omoda 5, que se trata de un coche infinitamente nuevo, o lo que es lo mismo, es un SUV que mezcla un gran aspecto con una tecnología avanzada. Ricardo, cuéntanos cómo es este vehículo y ahora hablamos también del proyecto.
Así es un proyecto que la verdad nos tiene muy, muy, muy esperanzados y pensamos que realmente Omoda, con el Omoda 5 va a convertirse en un vehículo totalmente de referencia. Como bien has dicho, el Omoda ha decidido entrar en Europa y decide entrar por España. Y el Grupo Carza ha sido Pamplona, una de las primeras concesiones ya plenamente montada a alto rendimiento con la que estamos funcionando con él. Uh-huh. Acerca del vehículo, como bien dices, es un SUV. Lleva una motorización 1600 gasolina de 185 caballos con caja automática. Y es con la tecnología más alta, tanto en la seguridad pasiva, seguridad activa con el ADAS 4.0, la ecología, conectividad e infotainment. Es uh-huh. algo que realmente la gente tendría que venir a verlo porque es realmente espectacular este vehículo.
Uh-huh. Oye, como dices, espectacular. Además, dentro de esa tecnología, si no me equivoco, cuenta con un importante asistente de voz.
Así es. La gente lo está viendo y cuando consigue hablar con el vehículo, le llaman, pues este coche tiene Alexa. La verdad es que es algo gracioso y es algo que la gente cuando viene dice, ¡qué barbaridad! Adicionalmente, ese asistente de voz que te ayuda a abrir el techo solar, a bajar las ventanillas, a poner la calefacción, a abrir el capó trasero, también tienes una pantalla de 20,5 pulgadas que lleva un sistema inteligente de ayudas a la conducción, el más avanzado del mercado. Pues siempre aquí hablamos de 5 estrellas EuroNCAP, pero este coche tiene las 5 estrellas de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Sudamérica, con lo cual realmente es increíble. Y lo que recomiendo a todo el mundo es que venga y lo pruebe, porque les va a fascinar.
Oye, como dices, hay que ir, hay que verlo, hay que probarlo. Entre otras cosas, podríamos probar esas ayudas a la conducción, que son maravillosas.
Así es. Nosotros, nuestro equipo comercial, está siempre dispuesto a que una persona que necesite la prueba del vehículo, hacerlo en primera instancia nosotros, para que el cliente vea, sin tener la preocupación de ver qué botones toca, conducir con el coche, y luego ya es el mismo cliente el que se pone a los mandos del vehículo y, en principio, empieza a conducir con las ayudas a la conducción. Y la verdad es que la gente se está llevando... Es realmente asombroso, porque incluso sin tocar ningún pedal, el coche va solo, incluso acaba frenando solo, si lo que detecta adelante acaba parando.
Hemos hablado de ayuda, de asistencia, de tecnología. Podemos agrupar todo ello y hablar de la gran seguridad que tiene este vehículo.
Así es. Es una seguridad tanto pasiva, que eso lo tienen todos los vehículos, el tema de que si te pega la estructura reforzada, de que tienes 7 airbags, pero lo más importante es la seguridad activa, que es lo que evita que tengas que utilizar la seguridad pasiva, evitar el accidente. Y ahí es donde el Omoda 5 va muy por delante con su software de conducción del resto de las marcas. Y luego, hablando también de seguridad, quería recalcar la seguridad que va a transmitir esta marca al consumidor. ¿Por qué? Ya Omoda ha decidido tener una planta de recambios en Madrid que entrega todas sus piezas en menos de 24 horas. El Omoda 5, además, da al cliente 7 años de garantía completa del vehículo, 3 años de asistencia en carretera, incluida en el precio, y 12 años de garantía para la corrosión de la pintura. Quiere decir que te llevas la máxima tecnología con un coche totalmente nuevo, con la mejor motorización, con unos consumos muy bajos y totalmente garantizado en todos los aspectos.
Es decir, que la venta es buena y la posventa sigue siendo muy buena.
Muy buena. Al nivel tiene la garantía más alta que puedas encontrar en cualquier marca en España. No hay nadie que dé más garantía que Omoda 5
además,
a día de hoy.
Y además con esos recambios que llegan de manera rápida. Lo que no sé, claro, estamos hablando de un coche de alta gama, ¿en qué horquilla nos vamos a mover de precio?
Pues fíjate, ahora mismo que estamos en el pleno lanzamiento, porque ya tenemos la concesión totalmente montada, existe la posibilidad de llevarte un Omoda 5, y no voy a decir desde, sino voy a decir por. Implica que una persona por 22.996 euros con la campaña del Banco Santander tiene todo un Omoda 5 para llevarse ya matriculado y puesto en carretera, con todo lo que hemos hablado.
Además, si no me equivoco, cuentan con versión térmica y eléctrica.
Así es. Hace poquito recibimos ya el primero de los vehículos eléctricos. Es un vehículo futurista a más no poder. Tiene una autonomía de entre 430 y 450 kilómetros.
La verdad es que la imagen del vehículo es maravillosa.
Es magnífica. Es magnífica. Adicionalmente, como tienes, dependiendo del color que elijas de la carrocería, tienes algunos detalles en color rojo, pues hace que haya algunos vehículos que tengan un aspecto, siendo un SUV, muy deportivo. Y eso, hablo de deportividad porque este vehículo tiene un CX de un 0,86. Eso implica que tiene lo que es muy poca resistencia al aire, y eso hace que con 185 caballos tengas un consumo bajísimo.
Ricardo, si te parece, antes de terminar, dinos dónde os podemos visitar para poder conoceros y, por supuesto, para poder conocer y probar este Omoda 5.
Pues mira, estamos en el polígono industrial Mugazuri, aquí en Burlada, entre la Muga, entre Pamplona y Burlada. Además, es muy fácilmente reconocible la concesión debido a por los letreros que llaman la atención, pero sobre todo por el diseño que se ha decidido meter dentro de las propias concesiones. Mucha gente está entrando y dice, madre mía, qué concesión. O sea, realmente no dice que está entrando una concesión, sino cuándo está entrando, porque parece que realmente que entras a 10 años vista. La gente, la verdad, se está quedando encantada. Y nosotros estamos con todos nuestros clientes que están fenomenalmente satisfechos con su vehículo, y ahí tenemos lo que son todas las reseñas que están poniendo acerca del coche. En este caso, queremos que todos sean influencers de Omoda, que vengan al concesionario de Omoda, que ya sé que parece un poco gracioso decirse, y que sean unos Omoders.
Pues Ricardo, gracias, muchísimas gracias. Os damos la bienvenida a Omoda Zen Motor, al grupo Carza, y nada, animar a la gente a que acuda a Burlada, a poderos saludar y a poder conocer este Omoda 5, este SUV que nos va a sorprender. Ricardo, gracias y un fuerte abrazo.
Perfecto, muchas gracias Alberto, gracias a todos, un saludo.
Y hasta ahora te contamos dónde podemos encontrar todo lo necesario para poder pintar nuestra fachada de la casa, nuestra casa, un cuarto, un mueble. Todo lo vamos a encontrar en Bicarpen Pinturas, pero tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Vamos a tener un profesional que nos va a aconsejar y nos va a atender para decirnos cómo hacer lo mejor. Vicarrín Pinturas está en Ansoy, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Vicarrín Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Seremos un desastre sin solución. Pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se...
12 y 50 minutos. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Vamos a seguir en este jueves hablando de esas pruebas que se realizan a los recién nacidos para tratar de adelantarnos, para tratar de ponerle solución cuanto antes. En esta ocasión vamos a hablar de esas pruebas en el oído. Vamos a hablar de unos implantes cocleares que, bueno, nos ayudan a, cuanto antes lo hagamos, a podernos adaptar. Para conocer más información al respecto, nos vamos hasta la Clínica Universidad de Navarra para saludar al doctor Manrique, que es otorrinolaringólogo. Doctor Manrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
Oye, esta palabra de otorrinolaringólogo la había dicho muchas veces, nunca en directo. Mira, ya la hemos superado. Lo primero, si te parece, como hemos hablado, una de las pruebas que se realizan a los recién nacidos es de esa pérdida auditiva, saber cómo está ese oído. Te pregunto, ¿cómo es de importante o si es clave hacer esto en los recién nacidos a la hora de poder proponer y poner un tratamiento, pues bueno, lo antes posible?
Bueno, efectivamente, como ocurre en la mayor parte de las áreas de medicina, la precocidad en los tratamientos es esencial. Y lo mismo ocurre en el plano de las pérdidas de audición. Por eso, dado que prácticamente el 80% de las pérdidas auditivas que ocurren en los niños ya están presentes en el momento del nacimiento, pues es ahí, a los pocos días, ¿no?, de haber nacido, realizamos pruebas de detección de la pérdida de audición en un neonato. Y eso lo venimos haciendo ya desde hace décadas a todos aquellos que nacen, y eso nos permite iniciar una fase de diagnóstico y tratamiento muy temprana que, como digo, es esencial a la hora de obtener los mejores resultados con el uso de cualquier tipo de tratamiento, entre los cuales están los implantes cocleares.
Estamos hablando de esta pérdida auditiva en la que, evidentemente, entiendo, doctor Manrique, que hay grados, también hay diferentes tratamientos, e incluso dentro de los grados, diferentes tipos de pérdida auditiva.
Efectivamente, las pérdidas de audición tienen varios niveles de clasificación, pero atendiendo a la severidad, ¿no?, a la intensidad de la pérdida de audición, utilizamos en líneas generales el uso de implantes cocleares en aquellas pérdidas que llamamos severoprofundas, es decir, pérdidas de audición por encima de 80 decibelios. Por lo general, pérdidas en las cuales el rendimiento en el uso de aparatos auditivos convencionales, como son los audífonos, ya es escasa.
Oye, es escasa y, por lo tanto, tenemos que, repetimos, lo has dicho al principio, que adelantarse pues nos da una gran ventaja. En este caso, hablando de estos implantes cocleares, desde la Clínica Universidad de Navarra lleváis 35 años haciendo estos implantes. Me imagino que en estos 35 años, tanto en la detección como en el tratamiento, como en ese implante, hemos evolucionado mucho.
Pues así es. La evolución ha sido clara en muchos aspectos. En el área tecnológica, pues disponemos de dispositivos más avanzados. En el área quirúrgica también hemos depurado, ¿no?, nuestras técnicas, haciéndolas mínimamente traumáticas para que limiten lo mínimo posible la aplicación de otras terapias sobre el oído interno que puedan producirse a lo largo de los años. Y también todo ello ha llevado a cambios en las indicaciones de los implantes cocleares. En un inicio, la indicación estaba centrada en personas que no oían absolutamente nada por ninguno de los dos oídos. Uh-huh. Y esto ha ido evolucionando de tal manera que en la actualidad se pueden colocar implantes cocleares cuando en un oído hay una audición normal y en el otro hay una pérdida profunda, o incluso cuando existen restos de audición que permiten obtener mejores resultados, como digo, con el implante que con el uso de un audífono.
¿Y qué es lo que os hace ser un referente, en este caso, a la Clínica Universidad de Navarra en estos implantes?
Bueno, en primer lugar, la experiencia, ¿no? Son 35 años de trabajo y, por lo tanto, bueno, pues eso indudablemente aporta una experiencia que hace que la selección del candidato sea mejor, que el análisis de expectativas sea bueno y que toda la ejecución, ¿no?, del procedimiento ya quirúrgico, de activación del implante y de seguimiento de los paciente sea óptimo. También el estudio, es decir, que a lo largo de todos estos años no solamente hemos trabajado en el plano asistencial, sino que también hemos colaborado con numerosos proyectos de investigación que nos han llevado a innovar, nos han llevado a en definitiva, mejorar todos los aspectos relacionados con el tratamiento de los implantes cocleares y de otras técnicas también para el tratamiento de la pérdida de audición.
Doctor Manrique, me comenta mi compañera Andrea que estáis ahora mismo en un estudio sobre terapia génica de un tipo de sordera en niños menores de 2 años. No sé si nos puedes contar algo un poco de qué se trata.
Sí, claro que sí. En principio, hay que partir de la base que casi un 70% de las pérdidas de audición tienen un carácter permanente y dentro de estas la causa genética es la principal, la más frecuente. Hace ya unos años empezamos a incluir la valoración genética de forma sistemática en el estudio de las personas con deficiencia auditiva, especialmente en los niños. Y ese diagnóstico ya etiológico, causal, nos permite en algunos casos acceder a un tratamiento personalizado basado en la aplicación de terapia génica. Y esto en concreto pues está hoy en día relacionado con el uso de terapia génica en mutaciones por el geno TOF. Estamos en estos momentos dentro de un ensayo clínico de fase 1 en el cual estamos incluyendo a personas entre 0 y 18 años de edad que tienen este tipo de mutación y que si, como viene observándose en toda la experimentación previa en animales y también en los primeros resultados que se están obteniendo en pacientes, pues nos llevará a la curación de la pérdida de audición por esta mutación genética. Espero que la próxima semana podamos ya realizar el primer tratamiento de terapia génica en una niña y que, bueno, pues luego tenga continuidad en otros candidatos que hemos ido pues identificando a lo largo de los últimos meses.
Doctor Manrique, muchísimas gracias por atendernos y por explicarlo todo así de fácil.
Pues nada, un placer y quedo a su disposición para cualquier cuestión.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el mercado de Santo Domingo, la gran calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Sigues en COPE.